Bienvenidos de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 20. Hoy Jesús es interrogado con tres preguntas difíciles por varias personas que no creen y que realmente no parecen querer respuestas, lo que nos hace preguntarnos, ¿está bien hacerle preguntas a Dios? Y si cuestionas a Dios, ¿te responderá? Aquí en Lucas muchas personas le hacen preguntas a Jesús, pero su respuesta a menudo depende de si la pregunta es realmente una pregunta o algo más disfrazado de pregunta. Algunas preguntas son en realidad solo excusas o incluso acusaciones en forma de pregunta. ¿Cómo responderá Jesús? Estamos a punto de descubrirlo. El contexto es esencial. Hemos entrado en la última semana de Jesús en la tierra, la semana de la pasión. Es principios de primavera en Jerusalén, y judíos de todas partes se han reunido en y alrededor de la gran ciudad para celebrar la Pascua. Es una celebración de una semana y comenzamos el domingo con la gran entrada de Jesús. A lo largo de esta semana, la historia y el significado de la Pascua estarían presentes en la mente de cada judío. En este punto, ha pasado más de un milenio desde que Moisés sacó a los israelitas de la amarga esclavitud. Las historias están en el aire mientras las familias viajan y los padres las cuentan una vez más. La esclavitud en Egipto, el llamado de Moisés, las 10 plagas y la noche final, cuando Dios envió un ángel de la muerte para tomar a cada hijo primogénito y pasó por alto la casa de cada hogar donde vio sangre en los postes de las puertas, la sangre del cordero. Lo llamaban el Cordero de Dios. Aquí en Lucas 20, probablemente es martes, y alrededor del templo, los sacerdotes y levitas están ocupados inspeccionando los corderos que cada familia ha traído para el sacrificio de Pascua. El cordero tiene que ser sin mancha. Dios insistió en cuanto a esto, así que los sacerdotes examinan minuciosamente en busca de cualquier defecto. Y justo aquí, en esos mismos atrios del templo, Jesús, a quien Juan llamó el Cordero de Dios, está a punto de ser desafiado y cuestionado sobre autoridad, integridad y doctrina. ¿Pasará la inspección? ¿Es un cordero sin mancha? Versículo 1. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los líderes religiosos. «Dinos con qué autoridad haces esto», lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?» «La autoridad es poder que proviene de la fuente legítima. Cualquiera puede afirmar que esto o aquello es verdad o decirte qué hacer. Pero ¿quién dice que debes escucharlos? ¿Y en base a qué?» Eso es lo que los sacerdotes le están diciendo a Jesús. «¿Quién dice que debemos escucharte?» Es una pregunta válida si es genuina, pero observa la respuesta de Jesús. Versículo 3. «Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes», respondió él. «Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres?» Entonces, ¿por qué Jesús no responde a su pregunta y dice que es el Hijo de Dios? Presta atención aquí. Él responde llevándolos de regreso al bautismo de Juan. ¿Recuerdas a Juan? Al comienzo del ministerio de Jesús, Juan proclamó y explicó la autoridad de Jesús. Incluso lo llamó el Cordero de Dios. Para los sacerdotes, la respuesta a su pregunta ha sido evidente desde entonces y ahora se encuentran en aprietos. Si responden que el mensaje de Juan vino del cielo, entonces la autoridad de Jesús es de arriba, pregunta contestada. Pero si dicen que Juan se lo inventó, tendrán problemas con la gente. La gente sabe que Juan era un profeta. Los sacerdotes están atrapados en el temor al hombre, así que respondieron, «No sabemos de dónde era». Entonces Jesús dijo, «Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. La lección para nosotros. No esperes que Dios responda preguntas cuando rechazas las respuestas que ya se han dado. Y a veces, cuando no queremos escuchar una respuesta directa, Jesús ofrece una parábola para ayudarnos a ver nuestra pregunta y a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Una vez más, la parábola de Jesús trata sobre cómo la gente se comporta cuando el dueño está ausente. Esta vez son arrendatarios que alquilan un viñedo. El campo y el fruto pertenecen legítimamente al dueño, pero los labradores no lo aceptarán. Rechazan la autoridad del mensajero. Envía a otro, lo golpean. Un tercero, lo hieren. Así que el dueño envía a su propio hijo. El hijo tiene plena autoridad. Y en la historia de Jesús, los labradores ven al Hijo del Hombre y se reúnen para echarlo fuera de ahí. Probablemente se veían muy parecidos a los sacerdotes cuando se reunieron para responder a la pregunta de Jesús. En la historia, los labradores deciden matar al Hijo, y así lo hacen. Para los que escuchan, es una historia impactante. Para los sacerdotes, es un espejo. Dios envió a su Hijo. Versículo 17. Jesús los miró directamente y les preguntó, «Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular». La cita es del Salmo 118, el mismo Salmo que describió el Domingo de Ramos 1000 años antes de que sucediera. Esta parte representa a los constructores del templo en la cantera, seleccionando qué enormes piedras usar para los magníficos muros del templo. Todo el templo sería construido a partir de la piedra angular, y David describe una piedra que los constructores rechazaron, pero ahora es la piedra principal, y aquí es donde están ellos. El versículo 19 dice que aunque sabían que la parábola era sobre ellos, aún así no escucharon. Pasa el tiempo, y en el versículo 20 envían espías que pretenden ser sinceros, y le hacen a Jesús otra pregunta en el versículo 22. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pregunta bastante razonable. Para los judíos, pagar impuestos al César era básicamente comprar espadas para el enemigo. Lo odiaban. Pero la pregunta es una trampa. Es como preguntar, ¿vas a dejar de esconder espaguetis en tus zapatos? Puedes responder sí o no, pero de cualquier manera quedas mal. Si Jesús dice que paguen impuestos, dirán que apoya a un gobierno malvado. Si dice que no paguen, irán y se lo dirán a los romanos y lo arrestarán. Versículo 23. Jesús, percibiendo su astucia, les dijo, «Muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?» «Del César», contestaron. «Entonces», dijo Jesús, «denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Ahora detente y piensa en eso. El César puso su imagen en la moneda para reclamarla, así que devuélvansela si la quiere. Los impuestos son una dura realidad de la vida, pero forman parte de la vida. Entonces, ¿qué hay de denle a Dios lo que es de Dios? ¿Dónde puso Dios su imagen? ¿A qué nos está llamando Jesús a darle a Dios? Los espías se quedan sin palabras. Para nosotros, quizás algunas buenas ideas sobre cómo pagamos nuestros propios impuestos y más importante, sobre la naturaleza de lo que Dios espera que le demos. Y la tercera pregunta para Jesús viene de los saduceos. Mientras que los fariseos eran conservadores, los saduceos eran bastante liberales en su teología y su práctica. Y como dice el viejo refrán, están muy tristes porque no creen en la vida después de la muerte. Cuestionan a Jesús sobre qué le sucederá a una mujer que se casó 7 veces en el cielo. En la resurrección, ¿de quién será esposa? Es importante que notemos que están preguntando sobre una resurrección en la que no creen. No es una pregunta, es un desafío. Simplemente no puede haber vida después de la muerte porque plantea demasiados problemas. Como si Dios no pudiera manejar problemas. Pero te prometo, tus problemas no son demasiado complicados para Dios, ya sea en esta vida o en la siguiente. Jesús responde explicando que aquellos que son dignos de la era venidera no se casarán ni serán dados en matrimonio. Una buena lección para nosotros. Las preguntas sobre la eternidad no pueden entenderse forzando las limitaciones de este mundo. Es este mundo temporal el que debe verse a través del lente de la eternidad y no al revés. Y Jesús les recuerda a los saduceos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así que eso es todo. Tres preguntas, tres respuestas, gol en tres jugadas. Jesús sale sin mancha como un cordero de Pascua. Los que preguntan quedan desconcertados. Entonces en el versículo 41, Jesús hace la pregunta, ¿cómo es que dicen que el Cristo es descendiente de David? Debes saber que todos los judíos presentes conocen las muchas profecías de que el Mesías descendería de David. Pero luego Jesús cita a David en el Salmo 110, donde David claramente llama al Mesías mi Señor. Y así surge el enigma, ¿cómo puede el Mesías ser tanto descendiente de David como Señor de David? Quizás hay más en este Mesías de lo que buscan. Quizás hay más en Jesús de lo que tú y yo nos damos cuenta. Y Jesús cierra el capítulo de las preguntas con una advertencia para los discípulos sobre la hipocresía de esos maestros de la ley que hicieron las preguntas. Les gusta quedar bien, les gusta ser honrados, pero no son dignos de confianza. Lee Lucas 20. Lleva tus preguntas al Señor, si realmente son preguntas. En Isaías el Señor nos invita, «Vengan, pongamos las cosas en claro», dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.